Ser Podcast.
Estamos con Antonio Romero, Javier Herráez, Antón Meana, con Gallego, Yago de Vega, Pablo Pinto, Miguel Ángel Chazarri y Marcos López. Luego iremos a Sevilla, para que nos cuente también Chazarri y Santi Ortega el día 1 de la etapa de Luis García Plaza. Y más cosas que tenemos. Pero está por ahí Iturralde, González, nuestro árbitro. Itu, hola.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, aquí escuchándoos y
tono bajo,
todavía
tono,
sigo tono sorprendido.
Sí. ¿A ti te han mirado alguna vez la rodilla equivocada? O ¿Tú crees más de ortodoncia? No, ¿la muela equivocada pues seguro, la has mirado algún paciente?
No, seguro que alguna vez te han mirado la rodilla equivocada. Todo el mundo se lo habrá podido pasar. Pero en el día a día, cuando te vas a tratar, si yo tengo la rodilla izquierda, no me tratan de la derecha.
¿Tú le has sacado un diente equivocado a algún paciente?
No,
nunca. No te ha dicho el tío. Joder,
no, porque
era el
yo
otro.
No sacaba dientes, yo los ponía, yo los hacía.
Me quedo más tranquilo. Que vamos al turrón. ¿Te ha sorprendido la sanción de un partido a Valverde por lo que ponía en el acta el árbitro?
Me ha sorprendido muchísimo, a mí y a todo el colectivo arbitral, por lo que ponía en el acta en el árbitro y por la resolución del comité de disciplina. Es que la resolución te está diciendo que el Madrid alegó de que no había fuerza excesiva y de que el balón estaba a distancia de ser jugado. Y la resolución del propio comité de disciplina te dice que esos son detalles técnicos que no los puede valorar el comité de disciplina, que entran dentro de la valoración de los árbitros y por lo tanto da veracidad al acta arbitral.
Sí.
Es decir, desestima el recurso del Real Madrid. Es decir, da veracidad al acta arbitral de que todo lo que pone es cierto. Y luego coges actas de otros partidos que han puesto dos partidos y hasta uno, pues entonces.
Claro, porque hay que recordar, y tú a los oyentes,
muy bien,
que tú dijiste que si hubiese puesto en el acta, como ha ocurrido otras veces,
En disputa del balón,
sería ya un partido. Si la entrada con fuerza excesiva es sin tener opción de jugar el balón, serían dos partidos. Como
eso,
por ejemplo, le pasó a Sánchez, que tú lo has puesto hoy en Twitter.
Eso es, le pasó a Sánchez, le he puesto también a Virgili, pero la de Virgili es una jugada diferente, por eso no la he puesto. ¿Por qué? Porque allá el balón sí que está 3 o 4 metros y se tira y es más una zancadilla. Estamos hablando de patadas, estamos hablando de entrar con una fuerza excesiva. Y la de Sánchez es la que más se asemeja, que es este mismo año. Por lo tanto, es que yo no entiendo mucho de leyes y no sé los términos y no me quiero pillar las manos, pero en mi modesto entender, en mi opinión, no estoy diciendo que lo hagan, que prevariquen, pero en mi modesto entender esto es una prevaricación de manual.
Me dejas leer solamente lo que has puesto tú en Twitter, pero por si algún oyente no lo sabe, esto es lo que puso Munora Montero en el acta. En el minuto 77, el jugador Valverde Federico Dal fue expulsado por el siguiente motivo. Por dar una patada a un adversario sin estar a distancia de ser jugado el balón, empleando uso de fuerza excesiva. ¿Ha quedado claro? Lo que puso el árbitro, que no recuerdo quién era ahora
Sánchez
mismo.
Sánchez Martínez,
correcto.
El de Barcelona.
Eso es. Dice, cuando expulsaron a Sánchez. En el minuto 54, el jugador Sánchez Tirapu fue expulsado por el siguiente motivo. Dar una patada a un adversario con uso de fuerza excesiva, lo mismo que con Valverde, estando el balón en juego, pero sin opciones de jugarlo. Es decir, lo mismo que con Valverde. A Sánchez le cayeron 2 y a Valverde le cae 1.
Entonces, aquí está el agravio comparativo. Y la cuestión no es arbitral, porque los árbitros no es lo mismo. Eso es como un policía. Un policía detiene a un caco y el policía es lo mismo, le metan 4 meses, 1 año, 10 años. Eso es un problema de sociedad y un problema del entorno. El que tendrá que quejarse será el Atleti de Bilbao, será el Mallorca y serán los demás clubs diciendo, ¿qué pasa? Que hay un reglamento sancionador que para unos es más lesivo que para otros haciendo la misma acción.
Sobre todo porque luego hay gente que le molesta cuando no, es que vaya despelote los árbitros, cada día dicen una cosa, tal, pero ya no solo es en el campo, es que ahora ya también son los comités de.
Eso es
que sancionan. Pablo, no sé si hay algo que decir, o te ha sorprendido o no.
No sé por dónde empezar, pero al final, cuando Itu, que es el que mejor conoce esto, está hablando tan claro, es que ¿qué más podemos añadir? A mí lo que me gustaría es que el criterio fuera siempre el mismo, que no se sancionara.
Por lo menos para que supiéramos a qué atenernos, ¿no? Todos.
Ahora ya, y como Itu nunca da puntada sin hilo, es muy fácil entenderle para los oyentes de la SER, pero en función de quién arbitre, en función de quién esté en el VAR, en función de cómo esté redactado, en función del escudo, en función del no sé qué, ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Y a mí eso no me parece... A mí la ley debería ser la ley y las sanciones deberían ser las mismas.
No, pero es que esto no tiene nada que ver con en función de quién arbitre, de cómo esté redactado, de que... No, no. Que esto,
no, pero que muchas veces estamos en un partido y tú te dices, el VAR no le va a llamar, porque es
menganito. Sí, pero que Pablo, pero que esto va más allá de eso, quiero decir que todos podemos ver, y pero que esto es, el árbitro, para mí es amarilla, pero el árbitro lo expulsa, redacta lo que redacta, hay una jugada idéntica, parecida, con la misma redacción en otro partido, de la misma jornada, con lo tal, y la resolución es diferente, es que esto va mucho más allá.
No es un criterio subjetivo.
Esto no es el árbitro, no sé qué. Esto es que los del comité de competición, los que ponen la sanción, pues se tienen que ir todos. Claro. Es que no hay más. O sea, quiero decir, o tienen que explicarlo, mira, otros que lo tienen que explicar, o se tienen que ir, porque hay dos acciones idénticas, para mí no son iguales, ¿eh?
Sí,
pero redactadas a nivel penal, digamos deportivamente hablando, los árbitros las han igualado, porque la redacción es muy parecida, porque todo es parecido, porque tal, y hay dos resoluciones diferentes, o no lo explican, o la gente puede pensar mal.
Un matiz,
tenemos tiempo de revisión y pueden crear ahora tiempo de resolución.
Tiempo de comités. Sí.
Un pequeño matiz a Romero, yo estoy con él, que para mí tampoco son iguales, son diferentes, porque para mí una es roja y otra es amarilla, vale, perfecto, ahí entrando bien. Pero una vez de que tú has redactado, de que el acta tiene la presunción de veracidad, y una vez de que en las dos actas.
Y al que deja mal es al árbitro, Iturralde. Las sanciones es al árbitro.
Totalmente.
Vamos a olvidarnos ya de las acciones en sí.
Claro.
Y vamos a olvidarnos, por favor, de los equipos. Vamos a concretar en la resolución del comité de disciplina. Que ante una misma redacción, a uno le ponen dos y al otro uno.
Lo que dice Iturralde del comité de disciplina, hablando en Cristiano.
Bueno, eso os lo dejo para vosotros.
Lo que dice el comité de disciplina en Cristiano es: este árbitro acertado y este se ha equivocado. Más o menos es lo que dice.
No, Romero, no dice eso porque la resolución le está diciendo que lo que viene en el acta es cierto. Le dice al Madrid. El Madrid hace unas alegaciones y el comité de competición. Que es lo que más me llama la atención, porque si el comité, de disciplina le dice no estamos de acuerdo con lo que escribe el acta,
se entendería.
Se entiende, perfecto, hoy sois el comité de disciplina y podéis hacer lo que queráis.
Pero
una vez de que el comité de disciplina dice al Real Madrid lo de que el balón está fuera y lo de que no puede de que está lejos y de que el jugador no puede jugar, eso es un aspecto técnico que le corresponde al árbitro. No le corresponde al Madrid ni a esta comisión de disciplina. Y luego ya te pone la frase demoledora y nosotros aceptamos y damos por bueno el acta arbitral. ¡Ostras!
Chazarri, ¿vas a decir?
El comité, lo que está diciendo, vamos a simplificar esto un poquito, es que Sánchez juega en el Atleti de Bilbao y Federico Valverde juega en el Real Madrid.
Así
y no me atrevo.
Traducido en Google Translate.
Y no me atrevo. Y me rajo. Y no le pongo al futbolista del Madrid dos partidos porque pues me da miedo.
Pues es que tiene razón Chazarri.
Claro, por eso digo.
No, dale la vuelta con las resoluciones. Te entiendo perfectamente. Que lo explica fenomenal. Pero no hay más. Sánchez juega en el Atleti y Federico Valverde en el Real Madrid. Punto. Punto.
Y claro, y a partir de ahora, ¿qué va a pasar? ¿A partir de ahora qué va a pasar, Iturralde?
Pues lo mismo de toda la vida.
Pues depende
de
dónde juegue.
Vida que el Madrid y también meto al Barça, ¿eh?
Tienen distinto
tratamiento.
Nosotros en nuestra época empezaron a quitar tarjetas porque empezamos a amonestar cuando se tiraban al área y había un ligero toque y el bufete de abogados de todos los clubs, que es muy bueno, pues alegaban que ese toque no te podía demostrar si se tiraba o no. Vale, ¿qué hicimos? Y lo hicimos durante dos semanas y casi hacemos una huelga. Hicimos durante dos semanas, pues hacer como se hace en UEFA. Cuando haya una jugada de amarilla, conducta antideportiva y que el comité decida. Cuando haya una roja, juego brusco grave, y que el comité decida no escribir más, ya que son tan pues eso, que lo ponen a la carta, pues hacérselo fácil.
Insisto, con Valverde y con Sánchez, la redacción del acta, entrada con fuerza excesiva, sin opción de jugar el balón, el mismo texto, en el caso de Sánchez, dos, en el caso de Valverde, uno. Y ojo, dicho lo dicho, para mí lo de Valverde no son dos partidos, bueno, para mí no era ni roja. Pero, dicho lo dicho...
Sí, pero ese es otro debate.
Correcto. Pero ya que le sacas la roja, mí me parece que se ajusta la sanción de un partido a lo que pasó en el campo, pero no se ajusta a lo que puso el árbitro en el acta, que es lo que en teoría va a misa. Por eso está esta diferencia luego, de criterios que dices. Pero luego, bueno, ¿en qué se basa? El siguiente árbitro que ponga en un acta, que va a pasar, no sé en qué jornada, claro,
hombre,
¿en qué partido?
Una patada
con fuerza excesiva, sin opción de jugar al balón. Vamos a decir, pues moneda al aire, ¿qué le va a caer?
Claro.
¿Uno? ¿Dos?
Depende del equipo.
Pues uno.
Y luego, para aclarar también que la gente lía todo, claro, sí. Chazarri lo sabrá mejor este caso. Hay un caso de Anthony que le expulsa el árbitro.
Sí.
Y el comité de competición pone casi parecido, sí, y el comité de competición le quita los dos partidos y el siguiente partido creo que además era contra el Real Madrid y pudo jugar.
Eso es.
Pero aquí, en este caso, para que la gente no se líe, la presunción de veracidad no se la da el comité de disciplina. Le dice que lo que pone en el acta no es cierto.
Bueno.
Ese es el matiz.
En fin,
yo creo que es necesario, sí, es necesario que tengamos un tiempo de revisión del comité de competición.
No, totalmente. Además, de verdad. El martes tiempo de revisión de la jornada y el miércoles tiempo de revisión de la jornada.
No, pero a ver. No, pero
el tiempo
de revisión, el tiempo de revisión lo hacen, pues eso, pues está, parece ser que pues eso, parece que lo hace Faimino y cansado. Esto, en cambio, las resoluciones.
¿Podemos poner esto en Twitter?
Sí, lo puedes poner.
Bueno, para mí no, Casado eran mucho mejores.
Mucho mejores. Más serio.
Mucho.
No, es que son de la casa. Es que tiempo de revisión ya. Uy, el tiempo de revisión del martes ya, mintiendo. Sí, sí. En una jugada, nos hemos equivocado, porque eso ya es un sketch, es una parodia, ahora, es un gag. Es decir, a la altura del mejor Gila, del mejor Tipicol. Sí. Quitamos a Marta Frías de locución del tiempo de revisión, ponemos a Faimino y Cansado y nos reímos todos. Que es lo serio.
Pero
te digo que es muy diferente, perdona, que me
sí,
voy.
Sí, sí, nada,
es muy
no
diferente
vayas,
el tiempo de revisión a lo del comité de disciplina, porque en el comité de disciplina son jueces.
Ya. Totalmente.
Y ellos mismos,
está claro.
Es decir, ellos están diciendo una resolución que va en contra de las reglas.
Exacto.
Por eso te digo que yo no entiendo mucho, pero no sé si esto será o podrá llegar a ser una prevaricación. Y si es una prevaricación, creo que un juez tiene que estar fuera.
Marcos, ibas a decir, y seguimos.
No,
más
muy
cosas.
Breve, sí. Muy breve. Esto no puede condicionar a los colegiados a partir de ahora
no.
en la redacción de las actas.
No es lo mismo. Que no es lo mismo. Lo que haga el comité de competición. Pero si es que este problema es de... ahora juega el Real Madrid contra el Mallorca. Pues el problema es contra el otro equipo que juegue, el segundo partido, que no sé contra quién juega el Real Madrid... que Valverde tendría que haber estado expulsado con dos partidos y en cambio va a jugar ese partido.
Girona.
A ese club
Girona
le afecta.
Girona en casa, claro. En viernes.
Bueno.
Pues al Girona le afecta. ¿Va a decir 27. Algo el Girona?
Marcos, ibas
no.
a decir y cerramos.
¿Va a decir algo el Atleti? No.
No.
Marcos.
Pues debería. No, era eso. Era eso.
Era eso, pues ya está. Vale, ahora, esto de tiempo de revisión que nos hace gracia, que es verdad que porque es así, nos hace gracia. A ver en la última jornada o en la penúltima, la gracia que hace que salga un vídeo de tiempo de revisión el martes por la tarde diciendo que el árbitro que se ha equivocado mandando a segunda o dándole el título a este equipo o al otro, o que este equipo desciende por este error, resulta que el árbitro se equivocó, pero ¿qué vamos a hacer? Que te vaya bien en segunda. Claro, cuidadito, cuidadito con los últimos vídeos de tiempo de revisión, que igual en vez de Faminio y Cansado se convierte en una novela de Stephen King. Porque cuando salga el tiempo de revisión de la penúltima jornada diciendo lo sentimos por tal equipo que se va a segunda, pero es que el árbitro se equivocó, cuidado, ¿eh?
Bueno,
cuidadito con el tiempo de revisión.
Pero siempre hay un subterfugio. Mira, siempre hay. Siempre,
que elegirán
siempre
bien,
hay un subterfugio.
No serán tan contundentes y pondrán una jugada de, el 8 contra el 10. No creo que hagan eso.
Bueno, vamos a ver.
Pero siempre habrá un subterfugio en el sentido de que, por ejemplo, Rayo Vallecano, en la jornada anterior que jugó el lunes, empata contra un equipo jugándose el descenso con un gol con la mano.
Sí, sí.
¿Ha salido en tiempo de revisión?
No.
Vale.
Porque no era necesario explicarlo. David Palacio, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena mano.
Para acabar con el asunto Atlético de Madrid, no sé si Pablo Pinto lo ha escuchado o lo ha visto. Acaba de publicar una entrevista al diario Sport con Marcos Llorente.
Sí, con Marcos Llorente en el diario Sport.
No me digas que habla de la polémica.
Ha hablado de la polémica, pero no la de tiempo de revisión, porque no tuvieron tiempo para revisar esa jugada, precisamente. Pero fue ese penalti o posible penalti de Carvajal a Marcos Llorente. Y Llorente, lo tiene muy claro.
Al final estás dentro del área y aunque ya hayas tirado, yo creo que el llegar así tarde con esa agresividad, yo creo que al final es penalti, ¿no? Seguramente en el medio del campo, si tú das un pase y pasa eso, que te arrolla un jugador por el suelo, es falta clarísima y amarilla, ¿no? Entonces, Si me preguntas si es penalti o no, yo creo que está muy claro.
Está muy claro, es agresividad, y si es en el centro del campo, es falta y amarilla.
¿Esa falta es más fácil pitarla en el centro del campo y tú?
Hay falta,
o sea, ¿es más clara, es más claramente pitable en el centro del campo?
Si es amarilla, sí.
Bueno, claro, pero digo porque sí, es lo que dice Llorente. Si me la hacen en el medio campo, lo hubiera pitado. Dice,
no, a ver, el listón para pitar dentro del área lo subes, eso está claro.
Yeah.
Y el listón que cae en el centro del campo lo bajas.
Totalmente.
Bueno, eso, o sea, es, no vamos a engañarnos al solitario.
Exactamente. Y
pero la cuestión, si él dice y él cree que es de amarilla, penalti.
Claro. Total.
Pero si es que es así, pero si es que no hay más.
Y sobre el futuro también, que el otro día le preguntaron después de un partido, dijo, bueno, no tengo prisa, yo quiero acabar, ¿qué ha dicho de su futuro?
Y ha sido mucho más contundente, lo viene contando aquí Pedro Fullana en la antena de la cadena SER, que el Atleti quiere renovar a Marcos Llorente, y ojo, él quiere renovar, incluso retirarse en el Atlético de Madrid, y ojo a la fecha que pone para retirarse del fútbol.
Quiero estar más en el Atlético de Madrid, tengo clarísimo. Si te soy sincero, me gustaría retirarme en el Atlético de Madrid. De los 35, no creo que pase. La balanza no me compensará hacia el fútbol, sino hacia la vida, y creo que más de 35 años no creo que juegue a este deporte.
Tiene 31, cumplidos en enero.
Bueno, quedan cuatro.
Su mejor momento.
Contrato en el Atlético de Madrid hasta 2027, pero ya ha dicho Fullana que estaban hablando para ampliarlo. Sí. Y quiere retirarse en el Atlético de Madrid.
Bueno, mira, buena noticia. Pablo, y todavía le quedan cuatro años. Si sigue a este nivel, vamos.
Lo fía lejos todavía. Si con 35 años aún. Yo creo que le quedaría más fútbol, pero bueno, él y se cansa de decirlo en las entrevistas. Conoce muy bien su cuerpo. Y es un jugador que vive de su físico. Entonces, cuando note que empieza el declive, pues no va a estirar el chicle más de la cuenta. Entonces, bueno, tiene sentido y estamos hablando a cuatro años vista. Vete tú a saber dónde estamos todos, incluidos Llorente por entonces.
Muy coherente. Está hablando de 35 años, ¿eh? Claro. Es que hay jugadores ahora que están
estirando. Me voy con 30.
Claro, no está, hay jugadores con 38, 39, Modric con 40, pero 35 me parece una edad fantástica, vamos.
¿Cuántos tiene Griezmann?
35.
35 y ha firmado 2+1 con Orlando City.
Sí.
¿Te mola?
Sí, pero ojo.
Sí.
No, ojo que ha dicho, no me veo más allá de los 35 en este deporte. No ha descartado otros.
Igual se va a la NFL, bueno, pero a jugar, no a verla, sino a jugar.
No, los maratones estos de 100 kilómetros le van perfectamente. Sí, y bueno, el atletismo.
O el triatlón, o yo qué sé.
Por físico puede hacer lo que quiera.
Por volver un segundo a la primera respuesta que ha puesto Palacio de la entrevista, con el paso de los días…
Ya se está quedando larga ya.
Sí, pero que parece más penalti que en directo, no en directo en carrusel… No parecía tan penalti.
Sí, pasar los días.
He dado 5 días.
Escucha,
para verlo.
No, pero que tú,
o sea, en a mí directo, el primer día me pareció penalti y hoy también.
En directo, en la transmisión, Iturralde González dice:
correcto.
Si sí, la pelota residual, va para adelante, es penalti, como para detrás, es residual. Es verdad que a medida que avanza el partido e Iturralde ve la dureza de la entrada, con más imágenes, dice: ojo, que viendo esto, que a lo mejor había que haber parado en ese instante el partido. Y,
sí, hombre, claro, ya lo que
no,
faltaba.
No, digo, y ver el VAR unos minutos, porque si realmente es penalti, es mejor pitarlo que no, que no pitarlo. Pero que así. Que así como el banquillo del Madrid se indignó con la acción de Valverde a Baena, el Atlético de Madrid no pidió en directo, de manera tan vehemente, lo contamos en el campo, el penalti. Correcto. Era como que se asumía que no era penalti.
No, Llorente sí lo pidió.
Sí, porque Llorente se levantó que no sabía si era todo torero.
Se queda tontado.
Por cierto,
Llorente no pide nada
si
porque se queda mareado.
Por cierto, no ha habido ningún tuit hoy del Atlético de Madrid con lo de la sanción a Valverde, ¿no? ¿Ha habido alguno?
Espérate, un ratito.
Tenía día libre.
¿Tenía?
Día libre.
No, que después de la sanción igual había alguno, pero no ha habido. Te iba a decir antes, Pablo Pinto, ¿te mola lo de Griezmann? Que se vaya a Orlando y ya está, ¿no? Pues oye, se lo ha ganado, ¿no? Como habéis dicho.
Bueno,
era... Pero, al menos termina la temporada, ¿no? Que era lo que es.
Y además es que lo viniste contando tú, y de milagro que no se fue en marzo, porque apretó mucho Orlando, él... Estaba más por irse que por quedarse, al final rectificó, se marchó.
Final de Copa, el equipo en Champions...
Sí. En algún momento hay que saber cerrar las etapas, y ha pasado con muchos jugadores que se han terminado marchando por la puerta detrás.
Bueno, pero es muy diferente cerrarla como la cerra ahora a como contamos que la iba a cerrar, ¿eh? Es que le hemos dado carácter de normalidad algo que no era normal.
Sí. Cerrarla ahora se entiende.
Mucho mejor así.
Como se podía haber puesto.
Que Orlando se puso serio como si Orlando fuera el Brasil de 70. Pues si Orlando se pone serio con Griezmann y Griezmann tiene por delante lo que tiene el Atlético de Madrid, lo normal es que pase lo que ha pasado ahora.
Te digo
que
una
Griezmann
cosa.
Le diga: muy bien, un abrazo muy fuerte y nos vemos a final de temporada. Lo otro no era normal. Se le quiso dar cierto carácter de normalidad, pero no lo era.
Te digo una cosa: Orlando City no es que sea Brasil de 70, es más que Brasil del 70. Adrián Marín, jugador del Orlando City. Hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Verdad que sí? ¿El Orlando City es como la Brasil del 70 o más?
ya se estaba escuchando aquí.
Vaya encerrona, vaya encerrona.
A ver ahora. Coño, es que no puedo decir a todos los invitados que tenemos.
De verdad.
Oye, ¿estás contento que tenga de tener a Antoine Griezmann al Pelé de la Brasil del 70 de compañero?
Por supuestísimo que sí, claro que sí. Teníamos muchas ganas de que viniese en marzo. Efectivamente, queríamos que estuviese con nosotros. Sí. El club ha hecho un gran esfuerzo para que pueda estar con nosotros, todos los que se encargan de la parte de poder hacer posible que viniese. Al final, pues bueno, vendrá cuando termine ahí en mayo, también razonable por la parte empática del jugador y de su entorno. Nosotros, pues por supuesto que lo queríamos tener aquí desde ya, egoístamente, claro.
Por si alguien no lo sabe, Adrián Marín es el español que juega en el Orlando City, que salió de la cantera del Villarreal, pasó por el Leganés, por el Alavés, por el Granada, y ahora en la Liga de Estados Unidos desde el mes de agosto, si no me equivoco. ¿Has podido hablar con él o le has visto o en estos días? ¿Has tenido contacto con él? ¿Le conocías? ¿Has tenido algún mensaje? ¿Le has dicho, oye, aquí te espero? ¿O no has sabido nada de él?
No, la verdad que, bueno, sabíamos que venía estos días a cerrarlo todo aquí con el club. Como hay este parón de selecciones esta semana, pues estos primeros días de semana nosotros los hemos tenido libres, porque ahora ya preferimos hacer como un ciclo de 10 entrenamientos para preparar la próxima jornada. Y él estuvo haciendo toda la parte de firma, vídeos, fotos en el estadio. Como te digo, nosotros teníamos libres y por lo que me consta, solo el capitán le hizo una especie de tour ahí por la ciudad deportiva, pero no coincidió con el grupo.
Hoy me han dicho, bueno, ya hemos visto que ya está a la venta la camiseta, el dorsal 7 es el que va a llevar, y se puede reservar ya la compra de su camiseta. 116 euros la camiseta de Antoine Griezmann con el 7 de Orlando City. Un jugador de 35 años, pero fíjate cómo llega, en qué momento de forma, fíjate cómo está jugando esta temporada con el Atlético.
Sí, nosotros desde aquí lo hemos estado también siguiendo, pues desde que empezaron los rumores y desde que tenemos la posibilidad y la creencia de que podía unirse al grupo. Y bueno, pues está a un nivel increíble, ya lo está demostrando que está a un nivel espectacular, lo está demostrando cada partido y también con la buena temporada que está haciendo con su club. Y esperemos que estos dos meses que va a continuar en el Atleti pues termine ese buen nivel que está demostrando y que venga con toda esa ambición y con todo ese talento que tiene para continuar aquí brillando, que realmente pues lo necesitamos y lo estamos esperando muy ilusionados y con los brazos abiertos, claro.
Tú que has jugado en varios equipos que conoces bien el fútbol español, el fútbol europeo, sabes lo que es la Premier, la Liga, el Calcio, la Bundesliga, ¿a qué nivel situarías la Major League Soccer? Que aquí nos sigue siendo un poco desconocida para nosotros, más allá de que ahí está Messi, de que ahí hay varias estrellas, de que estás tú, de que hay algunos jugadores españoles, pero para el aficionado al fútbol, ¿tú en qué nivel colocas la Major League Soccer en comparación con el nivel de ligas europeas? Al nivel de la Liga, yo qué sé, de la Bundesliga, de la italiana, de la... no sé, ¿a qué nivel pondrías el fútbol de allí?
A ver, partiendo del contexto que es una liga que aquí en cuanto al país, en cuanto a tradición, pues el fútbol mismo, que aquí lo llaman soccer, aquí tiene otro nombre... respecto a otros deportes, como por ejemplo NFL o el baloncesto, el béisbol mismo, que son los deportes aquí son los deportes más grandes, pues ahora está creciendo mucho. Es verdad que desde que empezaron a venir, pues vino Villa, vino Beckham, vino Kaká, pues empezó a crecer mucho la liga, estoy hablando de los últimos 10-15 años. Ahora creo que la liga ya está a un nivel... en todos los sentidos, en cuanto a instalaciones, en cuanto a presupuestos y en cuanto... a grandes jugadores que están viniendo, ya no solo estas grandes estrellas que creo que hacen eco en todo el mundo y que es una obviedad que vienen aquí pues ya con un estatus y con una carrera envidiable, pero sí que hay mucho talento, también la propia selección nacional de Estados Unidos creo que también está sacando buenos jugadores y mucha gente que viene más joven para mostrarse en Latinoamérica o gente de Europa también. Y bueno, no sabría dónde compararla o encasillártela, tampoco voy a querer meterla en las cinco grandes ligas porque entiendo que para el aficionado al fútbol o el espectador que está allí desde España, entre que estamos al otro lado del charco, entre el cambio horario que no es una liga que vayan a seguir, pues lo entiendo totalmente razonable, pero bueno, decir que es una liga muy competitiva, que está creciendo mucho. Yo vengo también de estar en el Sporting Club de Braga en Portugal y a lo mejor no sé si meterla en las cinco grandes ligas europeas, pero podría estar llamando a la puerta, sí.
Ah. Oye, y te hago una más. ¿Qué tal se vive en Orlando? Tú que estás jugando allí, ¿qué se va a encontrar Griezmann y qué te ha llamado la atención de la ciudad? Ya más allá del equipo, ¿cómo se vive en Orlando?
Orlando se vive increíble. Estamos aquí en el estado de Florida, tenemos verano todo el año, salvo días contados. Es una ciudad muy familiar, es la verdad, y por lo que entiendo, pues también él con su familia, la decisión ha sido muy importante, tanto su mujer como sus hijas. Y bueno, aquí es una ciudad muy grande, la verdad que te tratan con mucho cariño, que te cuidan bien, un poco también sin esa presión que se puede sentir, pues a lo mejor como ahí en Madrid.
Claro, claro.
Por hacer la comparativa, pero bueno, ya aquí va a vivir increíble, con un clima espectacular, la ciudad te arropa y te acoge con mucho cariño, el club también es muy familiar y le van a dar también una bienvenida espectacular, o sea, vamos, aquí está, va a estar como en casa.
Claro. Habrás ido a ver a Mickey Mouse ya varias veces, ¿no? ¿O no?
Sí, los parques de Disney y de Universal, todos los que vienen de visita, sean amigos, sean familiares... Quieren ir allí.
Te ha tocado de anfitrión, ¿no? Ya, me imagino. Aguántame ahí un segundo. Aguántame un segundo, Adrián, que está por ahí también Alfonso Mondelo, que es el director deportivo de desarrollo de la Major League Soccer de Estados Unidos. Alfonso Mondelo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me da usted un minutito y enseguida le hago también cuatro preguntas sobre qué va a suponer para la Liga de Estados Unidos la llegada de Antoine Griezmann. Venga, un minuto.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:10, casi ya. 1:00 en Canarias. Está Alfonso Mondelo, que además ahora es el director, como digo, deportivo de desarrollo del fútbol de la Major League Soccer. Pero que nació en Baracaldo, que conoce bien también nuestro fútbol español, se fue a vivir a Nueva York, ha entrenado, estaba mirando aquí a la selección de Puerto Rico, a varios equipos de la Major League Soccer. Pero le llamamos sobre todo para que nos cuente ¿qué impacto puede tener la llegada de Griezmann a vuestra liga, Alfonso?
Bueno, creo que con las últimas llegadas que hemos tenido de jugadores de alto nivel, pues es algo que ilusiona mucho al público, sobre todo de Orlando, pero creo que en todo el país, el poder tener jugadores de este renombre y jugadores que han sido entre los mejores de su generación, creo que es muy bueno que ellos quieran venir a esta liga y nos sigue dando un auge y una fuerza para continuar creciendo.
¿Creías que iba a ir en marzo o tenías claro que se iba a esperar a terminar la temporada con el Atlético? ¿O le diste alguna opción de que pudiese llegar ahora?
No, se esperaba que llegase en marzo, pero al ver que el Atlético llegó a esa final de la Copa del Rey y estar luchando por los puestos de la Champions, pues sabíamos que este jugador pues querría terminar en el Atlético de la mejor manera posible.
O sea, ¿crees que si no se hubiese metido el Atlético en la final o no se hubiese metido a la siguiente ronda de Champions, hubiera habido más opciones de que se fuese ahora?
Sí, posiblemente. Si no tenía el rol que tiene ahora, que empezó jugando poco en la temporada, pero ha acabado siendo uno de los baluartes del Atlético de Madrid. Entonces yo creo que eso también lo ha convencido de que se quede hasta el final de la temporada.
Llega como jugador franquicia. Eso aquí suena un poco raro, pero en Estados Unidos se usa mucho el término de jugador franquicia. ¿Eso qué supone?
Bueno, aquí es los equipos todos tienen un tope salarial y tienen que formar toda esa plantilla alrededor de ese tope salarial que es igual para todos. Pero después cada plantilla puede tener tres jugadores, que son estos jugadores franquicia, que están fuera de ese tope salarial. Entonces eso es lo que permite que esos jugadores como Messi o como Beckham o como Son Heung-min, los que han llegado, estén elevando el nivel futbolístico de los equipos y estén fuera de ese tope salarial. O sea que cada equipo puede tener tres.
Ajá. Y uno de ellos va a ser Griezmann en el Orlando City. ¿Es la principal estrella después de Messi ahora mismo en la Major League Soccer, el francés?
Bueno, creo que está Son Heung-min, también es una gran estrella en Los Ángeles. Está Müller en Vancouver, que también es otro jugador con un gran historial. Pero creo que en la zona del este, después de Messi en Florida, la segunda estrella va a ser claramente Griezmann.
¿Se espera la llegada de alguna estrella más? ¿Esperáis? ¿Del fútbol europeo?
Bueno, veremos. Creo que siempre hay nuevas llegadas y los equipos están buscando siempre mejorar sus plantillas. Es más, ahora también vamos a cambiar la temporada. Sí. A partir del año 27 tendremos la temporada al igual que las ligas europeas. Entonces eso nos permitirá también buscar jugadores que puedan llegar en la época antes del comienzo de la temporada, no a mitad de temporada.
Ah, qué bueno. O sea, que se va a tener el mismo calendario que las ligas europeas.
Sí, más o menos. Comentaremos, separará un mes o mes y medio en diciembre y enero, se hacen
un poco como la Bundesliga
de Europa.
Sí, eso es.
Correcto, pero comenzaremos también a mitades del verano, en julio, y terminaremos en mayo.
Ah, muy bien. Pues sí, pues casi un calendario similar al del fútbol europeo, que así nos va a hacer más fácil seguir seguramente el desarrollo de la Major League Soccer. Pues nada, Alfonso Montelo, gracias y, bueno, iba a decir enhorabuena. Pues es que es una buena noticia para el Atlético que Griezmann acabe la temporada con la opción de ganar esos dos títulos, y para la Major League Soccer y especialmente para Orlando, pues que se vaya allí Antoine. Y para terminar, ¿tiene Orlando opciones de pelear por títulos con la llegada de Griezmann? ¿Le va a hacer uno de los equipos que puede optar a ganar títulos?
Bueno, Orlando siempre ha sido un equipo que en los últimos años ha llegado a los playoffs. Aquí la medida del éxito de una temporada es el que los equipos lleguen a los playoffs. Este año no han empezado bien, han tenido un mal comienzo que le ha causado al entrenador Sedim echado, a Óscar Pareja, que llevaba ya muchos años en este equipo, y todavía estamos temprano, solo se han jugado 5 jornadas, entonces todavía faltan mucho. Es un equipo que puede darle vuelta y al final meterse entre esos 8 o 9 primeros. Pues esperemos que así sea.
Pues veremos si así es, y sobre todo también para alegría de Griezmann y de Adrián Marín, al que le damos las gracias también, igual que Alfonso Mondelo. ¿Algo que quieras añadir, Adrián Marín, en tu despedida sobre el Brasil del 70 y esto o no?
Nada, muy ingeniosa la comparativa. Nada, en serio, gracias por vuestro tiempo. Nada, esperemos que con la llegada de Antoine pues podamos efectivamente estar en playoffs y un año más y poder disputar por el título a final de año.
Ese es el objetivo. Pues nada, oye, muchas gracias, y que vaya muy bien, que te vaya muy bien allí en la Major League Soccer, Adrián, y gracias.
Gracias a vosotros.
Chao, un abrazo y hasta luego a Alfonso Mondelo. Un abrazo y gracias.
Y un par de entradas para Romeo, para que vaya Orlando.
Cinco jornadas ha durado el entrenador.
Para que vaya Orlando con la familia y que aproveche el viaje, Antonio.
Bueno, te digo una cosa, tampoco...
Claro.
Bueno, solo faltaba, Antonio. Vas a ir allí a Mickey Mouse, vamos, te va a estar recibiendo Mickey Mouse allí, pero...
Hay que decirle
Mickey Mouse, sí, Adrián,
hay que decirle
no sé.
a Adrián, hay que decirle a Adrián que Romero
Adrián es mucho más inteligente que vosotros.
Claro, pero aparte hay que decirle a Adrián, que es oyente del programa, que Romero dice esto de 850
equipos.
Sabe
Adrián que esto solo faltaba. Pues nada, allí se marcha. Fíjate, Marcos, ¿quién le iba a decir a Antoine que iba a acabar después del Atlético al Barça? Al Atlético,
jugando contra Messi.
A Orlando City para jugar contra Leo Messi en la Liga.
Jugando contra Messi, en un equipo distinto, porque el equipo de Messi ahora mismo es el actual campeón, pero obviamente. Pero yo lo entiendo, lo que pasa es que no era normal que se fuera a mitad de temporada.
Exacto.
Eso es evidente. Bueno. Fíjate que sí se entiende que hasta el Atlético de Madrid le ha dado permiso para negociar, esto si lo hace con un club de Europa o con otro club, hubiera sido un escándalo, ¿sabes?
Totalmente.
Que a mitad de temporada se fuera allí.
Lo que no ha dicho Messi es como Marcos Llorente a qué edad se piensa retirar. De Messi no se sabe, ¿no? No ha hecho declaraciones a los 35, Messi que ha dicho,
de
como
momento,
mucho a los
de
60.
No. Está cerca de su sexto mundial, al igual que Cristiano Ronaldo, sexto mundial, algo increíble, algo irrepetible, y vamos a ver cómo llega ese mundial y cómo llega Argentina, que es la actual campeona.
Con todos los respetos, yo creo que el día que jueguen Messi
y Griezmann
y se enfrenten, bueno, pues lo reflejaremos, pero no creo que estaremos como locos y nos quedaremos despiertos hasta las 3 de la mañana para ver el partido.
¿Sigue por ahí Adrián Marín? ¿Sigue Adrián Marín?
pero en Estados Unidos Messi ha batido el récord de asistencia en todos los campos que va.
Ah, sí.
Pero que juegan andando, vamos. No hay que. Bueno, tampoco
depende.
No, no, depende, no. El Inter de Milán lo he visto yo en directo y juega.
No, 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 el Inter de Miami. Seguro. El Inter de Miami.
Ya lo dije yo, que
el Inter de Miami. Lo he visto yo en directo.
El Inter ha tenido épocas también.
El Inter de Milán también.
Jugó la final andando.
Pero bueno, contra el Paris Saint Germain.
Oye, pero que no pasa nada. Que Messi andando es mejor que el 95% de los jugadores de la pero que juegan andando. Eso también. Que físicamente no tiene desgaste.
Yo creo que hacen bien, fíjate en lo del calendario. Eso creo que hacen bien. Ponerla que empiece más o menos con la
Japón también lo hacen ahora.
Hay un despelote que no sabemos si están empezando, acabando o a mitad de temporada.
Eso ya puede ponerlo en la fecha que quiera, que no lo ve absolutamente nadie. Ahí creo yo que
hay poco viendo los últimos 15 minutos del larguero.
Espero que.
Llama a Bruno.
No, aparte, Manu, tú que ya sabes. Bueno, Pablo.
Estados Unidos, sí, sí.
Pablo y Manu que controlan de. Es que aparte es difícil verla, ¿no? Porque no.
Sí, tienes que verla en Apple, ¿no?
En Apple
TV. Si tienes Apple TV, lo ves, si no. Sí, sí.
En Apple, para mí, pues imagínate, de ciencia ficción. Es que es difícil, aunque quieras ver un partido, es complicado y eso, no os riáis, que eso es complicado verlo para la gente normal. Entonces,
es verdad que no es tan fácil como tener Movistar o Dazón y decir, venga, ¿qué canal echan la liga? Pues de verdad, tienes que tener Apple TV, es verdad. Es así.
Claro.
Pero bueno, oye. Bueno, menos mal que han colgado y hace un ratito Mondelo y Marín, pero bueno. Oye, selección española, ¿tenéis la maleta hecha, fácil, Javier Raez y Romero, al Estadio de la Cerámica?
Lo voy a hacer ahora, la voy a hacer ahora cuando llegue a casa.
¿Cuánto tardas en hacer la maleta?
Nada, yo…
10 minutos.
Tengo aquí en las notas me pongo las cositas, el cargador, las cuatro cosas que hay que llevarse cosas, y ¿no? Algunas se me olvida siempre.
Y ya está.
Que, bueno, pues nada,
mañana… Te lo tienes que poner en las notas eso, después de 30 años.
Sí, a veces sí, que soy muy
lento. La primera vez que viaja.
Soy muy lento. Prefiero ir seguro.
Sí, por favor.
Dime.
Avisa a Romero que vamos a hablar ahora con Paunovic para que nos raje de servir antes de empezar la entrevista.
Mira, no está mal. Ese detalle no está mal. Vamos a meter ahora a Paunovic en cuanto terminemos con la selección. Por si queréis rajar.
Yo no he rajado de Orlando. He puesto a su nivel el Atlético de Madrid, a su nivel Orlando.
Exactamente.
Bueno, la ciudad tampoco es París, ¿eh?
No es París.
Ni Madrid.
Que la maleta y que mañana a Villarreal.
Por la mañana a las 11, entrenamiento a las 11 en Las Rozas, los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, y a las 4 de la tarde viaje, la selección española viaja hasta Castellón, hasta Villarreal, para dar rueda de prensa a las 7 y media, Baena, un exfutbolista del Villarreal, y Luis de la Fuente. Escucharemos al técnico de la selección española. Le preguntaremos.
A Baena alguna pregunta le caerá del derbi, ¿no?
Yo creo que le va a caer
alguna,
la pregunta.
No, todas. ¿No?
Debería.
La pregunta de la entrada de Valverde seguro que le va a caer. Bueno, ayer.
Hay un Uruguay-España en el tercer partido de la. Digo, para que vayamos apuntando fechas.
Igual.
¿No? Hay un Baena-Valverde en el Mundial
en
también.
En Puebla, ¿no?
No, en Guadalajara.
En Guadalajara, Puebla es amistoso.
En Puebla es amistoso y en Guadalajara. El tercero de la primera fase.
Allí habrá otro Valverde Baena. Bueno, si Baena está en la lista de Luis de la Fuente.
Sí, yo creo que sí que estará. Y bueno, que eso, a las 7:30 rueda de prensa de Baena y de Luis de la Fuente. Le preguntaremos por el asunto de los porteros. Ayer nos gustó mucho Joan García, vaya personalidad con 24 años. Que no, la idea no es poner 45 minutos a cada portero. O sea,
sería muy marciano.
El primer partido es para Unai Simón, aunque van a jugar los cuatro. Va a jugar también Remiro, y en el segundo hotel, en teoría, es cuando va a debutar con la absoluta Joan García, y lo va a hacer en el campo del Español, va a jugar en Raya como titular en ese partido.
Sí.
Y
lo
normal es que el segundo partido sea para Raya, que es el segundo portero. O sea, ese es un poco el estatus que tiene la selección. Luego ya, estos son dos amistosos, y luego lo que ocurra en el Mundial, pues irán tres y no cuatro, y veremos quiénes son.
Y en clave selección, hoy ha sido otra vez la puesta en escena del campus de Vicente del Bosque.
Hombre, por favor.
El Vicente del Bosque Football Academy 2026, con cuatro seleccionadores en la mesa presidencial, con Camacho, con Del Bosque, con Clemente y con Fernando Hierro, que fue seleccionador
en el
Mundial de Rusia. Estaba también Iván Elguera, Camacho, Tony Grande, Javier Miñano, Cerezo, Aganzo, y estaba Raúl González Blanco. Y en un momento del coloquio, que lo ha dirigido Roberto Gómez, Vicente del Bosque ha querido hablar de por qué no convocó a Raúl para el Mundial del año 2010.
Todo nos ha pasado que hemos metido la pata. Aquí tenemos a Raúl, que no puedo irme sin terminar la jugada, que no le llevamos, y era el jugador que más queríamos de todos, pero no le llevamos a la selección. Y más pesar que ese, yo creo que no hay imposible. Que el ganar es muy bonito, pero tampoco el que a alguien no le podamos haber ofrecido que estuviera en este grupo. No estoy pidiendo perdón.
Raúl, buenos días.
Un placer estar aquí. A Vicente no se le puede decir que no. Incluso cuando en esa situación que está hablando de no llevarme, sabe que tuvimos una conversación y que está totalmente hablado, aclarado y que hay un cariño y un respeto muy, muy grande.
Pues a mí me lo recuerda muchas veces, que teníamos que haber llevado a Raúl, porque tú sabes que era su futbolista...
No tocaba.
Qué bonito, no tocaba.
No tocaba, es la primera vez que Raúl lo dice en público, la primera vez que Del Bosque explica en público delante de Raúl, y la verdad que ha sido un momento bonito.
Está chulo, ¿eh?
Una herida cerrada, digamos.
Sí. Está España triste, sí, la verdad es que sí.
Bueno, hay que recordar. Sí.
Pero fue un momento...
No vale nada.
Que no fuera Raúl a ese Mundial...
Hay que devolver la copa.
Hay que recordar que
era
una
noticia
que Raúl... Pero que hay que recordar que
no iba con Luis Aragonés.
Hay que recordar que Raúl lleva sin ir desde 2008, que es donde fue la noticia. Y hay que recordar que la última aparición, por ejemplo, de Vicente del Bosque, que le pregunté yo concretamente por Raúl entrenador, y es que Vicente del Bosque adora a Raúl.
Tiene debilidad totalmente.
Claro, tiene debilidad por Raúl, pero cuando dice Raúl que es un tío muy inteligente, no tocaba, la noticia viene de 2008, no tocaba.
Pero también habla de la conversación que tuvieron ellos dos, es decir, que hubo una conversación del Bosque-Raúl.
Es que ese año Raúl jugó muy bien, os lo recuerdo, que ese año jugó ya estando no estando en el prime, que dicen los modernos, pero Raúl jugó bien. O sea, Raúl jugó bien esa temporada, ¿no?
Director deportivo Fernando Hierro, íntimo amigo de Raúl, entrenador de España, seleccionador Vicente del Bosque, toda la vida con él en el Madrid. Totalmente, el pequeñito que lo ha contado hoy en ese acto. Así que
Campus del Bosque, que lleva ya unas cuantas
¿no? Y que va a seguir, y que eso, el alcalde de Madrid, un montón de chavales que ahora ya son mayores, Pavón, Tote, Javi Guerrero, la gente que estaba en la cantera con Del Bosque. Del Bosque llama, levanta el teléfono y llena el Ayuntamiento de Madrid para el acto del campus.
Y luego un gesto muy muy también de valorar, Roberto Gómez, que no va nunca a ningún acto y ha tenido a bien ir a este.
Ha
hecho un esfuerzo. Roberto Gómez no va a nada. Roberto Gómez no va a nada y ha dicho: mira, este voy a ir y ya está.
Y para mí me ha sorprendido pasado duró el acto 2 horas.
Es el mejor.
Y este año solo hora y cuarto. Me sorprendió porque el año pasado estuvo 2 horas dirigiendo el acto.
Hora y media, yo creo.
Hora y media.
A mí me ha encantado, la verdad es que me ha encantado. A mí me ha encantado.
Roberto Gómez siempre en nuestro equipo.
Y yo, mira, he tenido la suerte que no íbamos a Qatar, he podido ir al acto. O sea que si no, estábamos en Qatar.
Estarías en Doha ahora, sí.
Efectivamente, he estado en el acto.
Gracias a Argentina, habéis estado en el evento. Gracias a que Argentina no quiso jugar, habéis estado en el evento.
Para mí, un actazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.